AlphaView, aportando tu bienestar financiero.
Pero señores, esta es una experiencia chulísima que estamos viviendo con este podcast de AlphaView, una edición en vivo donde vamos a poder interactuar con todas las personas que se han conectado a través de las publicaciones que hemos puesto en Alfa Inversiones en nuestro Instagram y que están ahora mismo con nosotros para hacernos las preguntas que quieran. Y yo estoy, ya ustedes escucharon esa voz del locutor, es Félix the Money Coach.
¿Y a quién iban a traer? Si tú creas las inversiones, ¿a quién tú vas a traer? ¿Tú pensabas traer?
Ay, excusa.
¿Ella pensaba que iban a traer a otra gente?
Ay, perdóname, mira, de verdad, mala mía, yo acabo de fallar grandemente.
Ya,
es verdad.
Tú puedes traer al señor Santiago.
No, o sea, porque claro. ¿Cómo sería que tú digas, no, nada más no, estoy claro. Yo aquí
al
en
señor
este
Santiago,
país?
Tú puedes traer. Sí, claro.
A pero él, en definitiva, sí. Disfrutamos mucho la conversación contigo.
Ay,
Félix.
Qué bueno.
Es la realidad, aunque nos falles constantemente disfrutamos. Sí. en realidad, no, el nos no va, es a mí, el problema es conmigo personal.
El fallo de Lorena es un fallo hacia ella. No es que fallo en un tip de inversión bueno,
no,
aprovecha
claro que no.
Esta nota del Banco Central. No.
Y fíjate que cuando teníamos una conversación fuera del aire, te dije que fuiste uno de los pilares para yo cambiar mi forma de ver los negocios, las finanzas.
No te preocupes, que
por
ahora
no decir
ahora
que eres el principal.
Decir,
sí, para que no te sientas tan bien, tú sabes.
Con
pero,
más gusto.
Sí.
Sí, tú verás.
Señor, pero por favor ilumínalo para que me ilumine. Gracias. Es The Money Coach. Ya ustedes saben que ha cambiado la vida de más de 40,000 personas. Lo ha hecho a través de talleres, a través de las asesorías que realiza y muchísimas otras cosas más. Yo tengo que decirlo. Un posgrado en banca y finanzas en la Universidad de...
TC3.
Escúchame, ya iba para allá. Lo que pasa es que iba a ser así. No me dejaste.
Ah, ok.
TC3 en New York, porque si es en New York, es en inglés.
¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que la universidad en verdad es Tompkins Cortland Community
College. No, pero aquí dice TC3.
Y con Tompkins la gente siempre se enreda.
Y tú le ahorras esa vergüenza.
Claro, claro.
O sea, ¿qué tal esa universidad y la experiencia de estar en Estados Unidos estudiando?
Mira, yo todavía estoy quillado con papi porque yo quería estudiar fuera 100%. Y él que no. Y a mí, yo llegué, yo me deprimí porque estudiar con un profesor de fuera... O sea, tú estabas motivado en la clase, tú ponías atención. Y yo volví para acá y era de que, tú sabes, estos profesores que a veces aparecen. La educación aquí es buena, pero nada que ver. Nada
sobre
que
todo
ver.
En el área tuya, ¿eh? En el área tuya que yo creo que nosotros...
En el área mía hay mejores. Incluso...
¿Aquí tú crees?
Sí.
¿Como profesores?
Aparecen. O sea, Alejandro Fernández, él dio clase en la PUCA, por ejemplo. Pero fuera de ahí... Sí, es muy chulo estudiar afuera. Positivo, es muy chulo estudiar afuera.
Sí.
La experiencia es muy
chula.
Pero
tú no crees que el hecho de haber sido el posgrado justo te permitió vivir una experiencia de una manera más madura. Porque yo hice el máster. Y, yo creo que si yo hubiese ido a los 18 años a vivir en Europa, esa Lorena de 18 y esa Lorena de 24 eran muy distintas. Y como yo asimilé y como eso me transformó, no lo hubiese logrado a los 18. ¿Qué tú crees?
Bueno, no te creas que yo no hice coro. Yo hice muchísimo coro.
Ah, no, espérate. Se fue el sí, año. Sí, dispénseme.
Sí,
se
sí.
Estudió, pero creo que el crecimiento personal es lo que más suma a la hora de tu estudiar fuera.
Sí, siempre.
Pero te puedes... Oye, todavía te puedes hacer un doctorado y te puedes ir.
Yo estoy haciendo una maestría ahora.
Sí, pero allá, no desde
aquí. No, aquí. Yo estoy haciendo una maestría aquí. Y quién sabe, después quizás sí, la maestría me vaya.
Creo que vale la pena. Y después tú vienes con todos esos conocimientos.
Vamos a ver si Patricia me deja.
Bueno, amigo, tú no vas para aparte. ¡Vamos arriba, señor! Esto no es fácil. Miren, tenemos la pregunta de finanzas sin filtro para que cuando puedan, por favor, me las compartan, porque me gusta esa dinámica que hacemos con nuestros invitados. ¿A ti no te ha tocado eso?
La de sin filtro, ¿no?
No. Bueno, pues aquí están.
Tú, con pregunta tuya. Pero la
con
de
pregunta
sin
mía,
no.
Pero este es sin filtro. Aquí no hay que trucos.
No. Patricia hizo una con el mismo deck de cartas en el Money Talks. Que era de que... Era una de un monito. ¿Te ha salido la del monito?
¿Salió la del monito?
Yo te la cuento después.
Ok, pues entonces vamos arriba. Escoja, obviamente.
No, claro, pero no así, mira. Tú partes y después tú coges
producción,
una del medio.
No fui yo, ¿eh?
Ah, pero ¿estaban un disque programada? Para...
No. O sea, ya lo que sea, que pase lo que Dios quiera.
Venga su carta.
Ay, Dios mío, pero tú eres... Yo creo que si tú hubiese cogido la primera, que seguro, Mariela, para ayudarte, la puso más fácil, te hubiese sido mejor. Imagina que eres un inversionista en la edad de piedra. ¿En qué tipo de activos primitivos invertirías para asegurarte de sobrevivir en ese mundo antiguo? Cogiendo el medio porque dije que yo soy Feli, claro, de Money Coach y yo no tengo miedo.
Le da de piedra nada más había tierras como activos. O sea, tú me estás hablando de edad de piedra, de que el fuego todavía...
¿Edad de piedra?
Sí.
¿Edad de piedra?
En tierra. La mayor cantidad de tierra... Yo no sé si ya, en esa edad de piedra que mencionan las cartas, había agricultura.
Díqueme ese terreno ahí, ¿no?
Un regalo de vaca. Yo toda la vaca que encontrara, yo la fuera guardando. Claro, en vacas.
En vaca.
Claro, claro.
Ok, perfecto.
Sí, había vacas en ese momento.
¿Quieres coger la de arriba ahora?
Vamos a coger la de arriba. ¿Te puedo hacer una yo a ti?
Tú sabes que tú puedes hacer lo que tú quieras porque este es tu espacio.
Chilling.
¿Qué es lo primero en tu lista de deseos que el dinero pudiese comprar?
Lo primero es que yo no tengo una lista de deseos. Así de raro es el coach. Tú me estás hablando de un carrito de Amazon, ¿verdad? Lista de deseos como...
No, lista de deseos es lo que tú desees que el dinero puede comprar.
Ah, no, si es que yo deseo...
¿Qué tú deseas, Félix? Vamos, dilo, no lo pienses.
Una Volvo yo deseo.
Pero me mataste ahí mismo, en el medio del corazón me diste.
Es lo que yo quiero.
Está bien, no hay problema. Ni sé para qué pregunté. Cojo otra tarjeta, por favor. En mi cara, no te preocupes. Sigue ahí. Es más, coge la que tú quieras, te lo ganaste. Coge la que tú quieras. Por estar de creativo, vamos. Vamos. ¿Con quién en este grupo empezarías un negocio con los ojos cerrados? ¿El grupo de dos?
Sí, yo diría que contigo.
Pero ya, fuera de relajo, ¿tú harías un negocio conmigo?
Sí.
No es que nos conocemos contigo tan profundamente, pero ¿tú te lanzarías conmigo?
Yo creo que probaría. O sea, el negocio, el asesor financiero mío, me dijo una vez, tú te puedes meter en amor antes de casarte. Haríamos una prueba primero, pero yo creo que sí. O sea, haríamos una prueba de 3 meses, a ver si congeniamos como socios.
Mi único problema es que yo no sé llevar la finanza.
Cuando yo la leí, la tarjeta, para que no me pasara lo de la edad de piedra, mi corazón me dijo sí, de una vez. Dije sí, 100%. Y evidentemente nos complementamos. Yo me quitaría de las redes. Tú harías todo lo que tiene que ver con marketing. Y la gente dice, Feli, ¿dónde tú estás? Lorena está ahí. Yo lo voy a dar a Lorena. Al Scarlett Johansson de República Dominicana, ¿no?
Hey, gracias por eso. Gracias amigo. No. Pues listo, no se preocupe. Cualquier cosa, sí, después que ponga los muebles, la cosa no funciona, yo lo llamo.
No, me puede llamar.
Pues listo, pues vamos arriba. Ya tenemos nuestra gente en YouTube que está comenzando con las preguntas. ¿De verdad, Feli, empezaré un negocio con Lore? Mira, ustedes son fuertes. Claro que sí, ya lo dijo. ¿Para qué lo preguntan? ¿Me van a hacer quedar mal? Después que ese hombre dijo que
pero
sí.
Pero ven acá, ¿y por qué a mí no se me ve ese mensaje?
Ah, porque yo tengo un
internet... Ah, no, fue Alfa.
Fue Alfa, porque yo tengo un internet duro.
Ya.
Una pregunta. Ustedes saben que vamos a hablar hoy de bonificación y queremos iniciar con una pregunta bastante básica. ¿Cómo se calcula ahí cuánto te toca de bonificación? Esa palabrita es linda. Tú oyes bonificación y tú sonríes. Mira, vamos a hacer el intento. Bonificación.
100%, ¿verdad?
Es una palabra que te trae buena energía.
Sí.
Como que chévere. Sí. Entonces, cuando tú estás en una entrevista de trabajo y te dicen, no, tú vas a tener tanto de salario, tanto de bonificación, y tú dices, ya, este es el lugar. Entonces, ¿cómo uno sabe eso de la bonificación?
Tú no sabes. No es una data que está disponible para todo. Toda la planilla de personal de la empresa. Porque la bonificación es del 10% de lo que la empresa se ganó. Entonces, si la empresa donde tú estás trabajando no ganó, no hay bonificación para usted. Cero, nada. Entonces,
ya no se escucha tan linda la palabra.
Ya tú ves, como que ya, concha, el doble sueldo está bien, salió Navidad, pero bonificación es si la empresa gana. Entonces, el artículo 223 del Código de Trabajo establece que es obligatorio dar un 10% de lo que la empresa se ganó. Entonces, si se ganó 1 millón de pesos, ellos tienen que repartir 100 mil pesos
entre todos sus empleados.
Entre todos. Y hay dos reglas que establecen máximos, que es que si el empleado tiene menos de 3 años, por bien que sea el empleado, porque es una estrella, sí, lo máximo que le pueden pagar son 45 días de salario. Y si tiene más de 3 años... 60 días de salario como bonificación. O sea, el cómo tú repartes ese 10 es discrecional para el equipo gerencial de la empresa. O sea que ellos lo pueden repartir como ellos quieran, pero hay unos límites máximos para que le toque a todos.
Pero cuando tú dices como quieran es porque si tú y yo tenemos posiciones distintas, ellos van a decidir ¿Qué porcentaje te toca a ti? ¿Qué porcentaje me toca a mí?
Sí, no es que equitativo, no es como un doble sueldo, que es exactamente tu sueldo si tienes más de un año en la empresa. Aquí no. Aquí es como los gerentes de la empresa decidan quién afectó más el rendimiento de la empresa. Pero casi siempre se hace bien justo, porque se hace en proporción a tu salario. O sea, mira cómo hay un máximo con relación al salario, que si tú ganas 20 mil pesos, por ejemplo, o 100 mil pesos, o sea, ellos te van a dar una proporción del salario. Puede que sea un salario, o sea, un mes. Puede que sea un salario más 15 días. Como tope está ahí hasta 3 años, pero no va a ser de que el 10% de un salario.
Perfecto. Entonces, en el caso específico de las bonificaciones, lo hemos tratado mucho con el doble sueldo, pero con las bonificaciones no hemos profundizado y por eso hicimos este episodio, de cuáles serían esos errores comunes que cometen los empleados con las bonificaciones.
Tú sabes que en este mes no hay tanta energía de gasto. En diciembre es más complicado. Pero ya marzo, abril, tú no estás en esa euforia.
No.
Entonces, si hay una Semana Santa, un error sería contar con la bonificación para irte fuera del país en Semana Santa. Y luego, ¿con qué pago la tarjeta? Con la bonificación. Entonces, yo te diría que a veces llega como de sorpresa. Y un error es no planificarlo. Porque si te llegó de sorpresa, tú no vas a haber planificado porque tú ni te recordabas que había. Y ahí se impulsa el gasto más que inversión. No dije que, ay, ¿y este dinero? Ay, déjame invertirlo. Eso nunca pasa. O sea, dije, ¿en qué yo voy a gastar tu cuarto?
Sí, lamentablemente esa es nuestra mentalidad. Cuando recibimos un dinero que está fuera de la planificación mensual regular, nosotros nos lanzamos muchas veces. Y yo creo que algo que tratamos de hacer constantemente en AlphaView es justo crear esa conciencia sobre el dinero y cómo lo utilizamos de manera inteligente para que luego no nos estemos dando, como tú dices, contra la pared. Porque entonces el viaje. ¿Sabes qué estoy haciendo? Yo estoy pagando mis vacaciones por adelantado.
¿Qué? ¿Estás, cómo lo estás haciendo? ¿Estás ahorrando? ¿Estás pagando el ticket? Y dije, ok, déjame bajarme con la tarjeta.
No, estoy usando mucho la tarjeta para pagarlo con milla. Aplica.
Qué bien. Mira, volviendo al tema aquí. Aquí hicieron una pregunta muy fuerte. No sé si tú quieras profundizar un chisme en el tema.
Vamos, vamos.
No, pero dice Jennifer Rodríguez, ¿cuál es la mejor forma de invertir 2 millones de pesos que acabo de recibir? Bueno, lo primero es invitarnos a cenar, Jennifer. O sea, tú nos invitas a cenar y ahí lo podemos hablar como Lorena, tú y yo, bien calmadamente.
No, pero en ese caso, no le quiero decir algo, ¿no?
Sí, claro que sí, está relajando.
Dije, con los 2 millones yo creo que le da para una cena, para 3.
Mira, hay muchas cositas. Normalmente siempre te preguntan cuál es tu perfil de inversionista, cuáles son tus metas. Pero yo te diría que, como no me vas a responder de una vez, o si quieres, sí hazlo.
Sí, por favor.
Lo ideal sería primero fondo de emergencia, es lo primero. Y lo ideal sea que tú tengas tu fondo de emergencia invertido a corto plazo en un...
Tú sabes que me gusta hablar de porcentaje. Cuando tú me dices fondo de emergencia, que me pasó también cuando iba a invertir en el tema de César Iglesias, en la compra de acciones, un porcentaje de una persona normal.
3 meses de gasto.
3 meses de gasto.
O sea, si yo le digo a Jennifer, por ejemplo, la mejor forma de invertir ahora mismo en República Dominicana es César Iglesias, porque subió un 15%. Luego de que tuvo el boom y volvió a precio normal, y eso es lo que más se está pagando ahora mismo. Si ella no tiene fondo de emergencia, eso va a hacer que cuando baje, ella se asuste. Y aunque para mí sea la mejor, puede que para Jennifer la asuste y ella venda en pérdida. Entonces, es como que lo primero es
fondo. Yo creo que si algo nos enseñó la pandemia es que tenemos que tener un fondo de emergencia.
Claro que sí.
O sea, claro que cualquier cosa puede ocurrir y que nosotros debemos tener ese ingreso por esos meses para si nos cierran otra vez todos los espacios de trabajo.
Claro, de nuevo. Entonces, luego de la zapata de fondo de emergencia, 3 meses de gasto, la idea es que eso esté en corto plazo, 30 días, en un Alfa Plus. Luego de eso, yo dividiría tu portafolio mitad-mitad. Y eso es si tú eres moderada como inversionista. Si eres conservadora, te tengo que dar otro consejo. Y yo diría, ok, yo voy a buscar, ¿qué fue lo último que yo vi? Haina Investment, que cuando salió a mercado primario estaba pagando un 8, 10 en dólares. Ya tiene que estar más bajito porque salió de primario, entró a secundario. Pero, óyeme, un 8, 10 en dólares está bien. Y ahí hay que decirte, Jennifer, ¿tú aguantarías 10 años con la inversión? Porque el plazo de vencimiento es 10 años. Y la otra mitad yo la invertiría en pesos, en cualquier otro instrumento en pesos.
Bueno, pues Jennifer, yo creo que te vas a poder ahorrar la cena, porque Feli te lo respondió todo, para que tengas la información. Mandan a decir aquí que estamos muy elegantes. Gracias por eso, muchísimas gracias. Vamos a continuar con esto. Bien, entonces, esos serían los errores más comunes que tú entiendes que hacemos con la bonificación.
No planificar,
recibir el dinero y entender que hay que gastarlo.
Exacto.
Tú sabes que que pasa mucho, porque quizás tenemos préstamos, quizás tenemos que no necesariamente lo que te llega inmediatamente es la inversión. Entonces, si es así, ¿cómo yo logro un equilibrio entre lo que ya tengo como un gasto y lo que debería generar con una inversión?
Tú eres un mal ejemplo, porque tú detestas los préstamos, pero la gente va a tener préstamo la vida entera. O sea, primero es tu primer préstamo para probar o una tarjeta de crédito, luego el carro, luego cambia el carro cada 5 años. Tú vas a tener préstamo la vida entera. No, no te apresures. Lo que yo trato de construir siempre es un hábito. Que si tú no tienes ni idea, tú digas, yo lo voy a dividir entre 4. 25% para invertir, 25% para pagar préstamo, 25% para ahorrar, que para mí es una tontería porque pudieran haber invertido, pero hay gente que le gusta tenerlo ahí en la cuenta y verlo, y verlo. Sí, y luego 25% para gastar. O sea, yo lo haría así. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque si yo hago eso cada vez que me llega dinero, básicamente yo tengo mis bases resueltas. Es como que, mira, cada vez que me llega una lluvia extra, yo siempre estoy invirtiendo, siempre estoy pagando deuda, siempre estoy ahorrando y siempre estoy gastando. ¿Qué más tú quieres?
Eso es lo que se supone que sea con dinero, ¿verdad?
Claro.
Pues están todos los espacios cubiertos. Entonces, en el caso de los emprendedores, ¿qué se hace sin ese dinero extra? O sea, ¿cómo nosotros podemos lograr una forma de que puedan entonces invertir? Porque no tenemos nosotros los emprendedores. Que ya yo no soy emprendedora, yo soy empresaria.
Hay un problema.
Yo soy una pequeña empresa.
Hay un problema esa pregunta.
¿Cuál?
Si yo como empresa, como emprendedor, tengo la obligación de repartir el 10, el otro 90 es mío. O sea que yo sí tengo. Y yo tengo 9 meses más que todos mis empleados. Pues yo tengo un 90. Ahora tú estás apostando con esa pregunta a que los pobres emprendedores dominicanos emprenden y no pagan bonificación porque no ganan. No, pero hay que trabajar para ganar. Los primeros 5 años van a ser difíciles. Sí, y esos primeros 5 años, al revés, tú agarras la respuesta que yo acabo de dar y di, cónchale, pero es verdad. Yo debería de crear un negocio que me pueda pagar bonificación. Y la idea es tú esos 5 años fajarte duro a tú transformar el negocio para que deje o a tú soltar eso. Yo creo que la falla en los emprendedores es que a veces se quedan en un negocio que...
Nos enamoramos de las ideas y nosotros creemos en ese negocio, pero no necesariamente ese negocio es la respuesta a una necesidad del mercado.
Claro.
Quizá no es el momento. A mí la decisión que tomé me pasó justo ahora. Yo dije, ¿tú sabes qué? Este hay que parquearlo, porque este es el momento de este proyecto. Entonces lo puse a un ladito. Le dije, gracias a las recomendaciones de mi coach, The Money Coach, y estoy trabajando con Poder Corazón, por ejemplo.
Bien, bien sabio de tu parte. Porque, por tendencia, porque tú estás en un momento diferente de tu vida, porque las cosas están fluyendo más por aquí. ¿Para qué forzar? Si aquí está fluyendo. Una cosita. Veo que Jennifer preguntó y veo que nadie más ha preguntado. Entonces, si ustedes quieren, interrúmpanos, pregunten, porque
lo que
yo
ustedes
por mí
quieran.
Soltaría el guión y me dedico a preguntarle a ustedes.
A responder la pregunta. Feli le va a responder y yo le aplaudo. O puedo a través de mis experiencias compartir con ustedes. Entonces, en el caso de hacerlo con personas que están iniciándose ahora en el mercado de valores, que puede haber muchos de los que están en esta transmisión, yo estoy viendo aquí, ¿cuál sería esa información? Y mira, vamos a aprovechar, la pregunta, ¿cuál sería el fondo de inversión más factible para una primera inversión, una inversión novata?
Ok.
Que va relacionado con lo que yo te preguntaba ahora.
Miren, hay una forma de responder preguntas que no hay una mejor inversión. La mejor inversión puede ser la que más se parezca a ti. Entonces, yo te puedo decir ahora mismo, Bitcoin está rompiendo. Bitcoin pasó de $28,000 a 70. Y tú me vas a decir, no, yo no entiendo eso.
Yo no entiendo eso.
Entonces, no hay una mejor inversión. Ahora, ¿qué yo te puedo decir? entra a la página de Adosafi, es la Asociación de Fondos de Inversión, ahí hay boletines y en el boletín te va a aparecer el listado de todos los fondos y la tasa que está pagando. Si tú estás buscando tasa, te digo algo, ahorita la mejor tasa no te conviene, porque te puede pasar que tú inviertas en un fondo de desarrollo de sociedades, que si la pegó con una empresa que le está yendo súper bien, te paga muy bien. Pero ahorita no.
Definitivamente.
Ahorita le fue bien 3 meses y después le fue mal.
Hay que estar dispuestos a arriesgarse un poco cuando se trata de fondos de inversión. Sí. Y por eso, yo creo, porque en el caso tuyo, obviamente por tu preparación, tu experiencia profesional, sabes exactamente dónde hacerlo. Pero por eso es que a mí me gusta trabajarlo con Alfa, porque me permite ver el mundo conociéndome. Porque eso es muy importante lo que tú dices. Hay que saber qué tipo de inversionista tú eres.
Claro.
Tú tienes un nivel donde tú eres arriesgado o donde tú eres muy conservador. Entonces, tiene que haber alguien que te guíe en ese proceso. Claro. Y yo creo que si tienes esa intención, sería bueno que busques a ese corredor. En este caso, yo te recomiendo Alfa porque es el que utilizo.
Claro.
Definitivamente. Pero sí tienes que ir de la mano con alguien para que tomes la mejor decisión. Sí,
para que te ayude. Y estamos para ayudar. Yo estoy aquí hablando de lo que yo te recomiendo hacer. Entonces, si yo te recomiendo invierte en tal fondo y te va mal, ya tú no vas a confiar en mí. Entonces, por eso mi respuesta fue, y gracias Lorena por mejorar la respuesta todavía más,
siempre,
fue,
amigo.
Vamos a buscar cuáles fondos de inversión hay, vamos a buscar tasa, pero ahora vamos a ver qué hacen los fondos. A ver si yo estoy de acuerdo. Y si ya y tú te tranca, entonces vamos con Alfa y pregúntale a tu corredor.
Aquí tengo otra más. Si una persona tiene la posibilidad de guardar el 80% de su sueldo mensual, ¿cuál sería una buena herramienta para que ese ahorro mensual sea de bajo riesgo y en inversión? ¡Uepa, Perla!
Me encanta.
No, esta no fue la de Perla, esta fue de...
¿Cuál es un gym? W.
Ajá, de W.
¿Hace cuánto que tú no puedes guardar el 80% de tu sueldo?
Pues, mi amigo, pero usted está... Mira, de verdad. No, pero está muy bien.
Antes de déjame yo llorar un poco.
Llore un poco, pero eso está muy bien. Eso está muy bien porque eso quiere decir que él ha logrado un nivel económico a una edad quizás con unas responsabilidades menores. Ahorita tiene toda la responsabilidad del mundo y óyeme, el hombre está en muy buena posición.
Este momento hay que aprovecharlo.
Hay que aprovechar. El punto es que si usted tiene el 80% de su salario que puede invertirlo, usted tiene que aprovecharlo porque no sabemos... cuando sea el 20% de su salario. Que le
quede. Exacto, exacto.
Que no se lo deseamos, deseamos que sea 90 y después 100.
Mira, ahí tú mencionas una palabra importantísima, que tú dices bajo riesgo. Entonces, de nuevo, no me voy a cansar de decirlo, lo primero es fondo de emergencia. Tú tienes que tener tu fondo de emergencia invertido a 30, 60 y 90 días. Si ya tú cruzas esa parte, y ya esta es la última vez que lo repito, por lo menos en este video, lo ideal sería títulos de Hacienda. Que es
así
lo que
arranqué.
Menos riesgo puede tener.
Título de Hacienda del Banco Central.
Porque ese título es el símil de el T-Bond de 10 años, que es un bono, el bono de Estados Unidos de 10 años, que es un bono libre de riesgo, así se le llama.
Claro, porque si a Hacienda le pasa algo al Banco Central es porque el país se cayó.
Exacto, entonces hay ninguna inversión, olvídate de inversiones. Entonces, si tú quieres poco riesgo, ese. Si tienes que saber que ese paga cada 6 meses, pero... a ti no te importaría mucho porque tú puedes guardar el 80 del sueldo. Si tú necesitas que los intereses, tú puedes decir, bueno, pues déjame guardar el 70. Y lo ideal sería que cuando te paguen cada 6 meses, tú vuelvas y lo inviertas, ese dinero. Entonces, si tú fueras a necesitar dinero, el fondo de emergencia que está a 30 días está ahí. Yo lo haría así.
Y yo creo que me voy a meter, tú dirás si estoy en lo correcto o no. Cuando es esa cantidad de salario, tú puedes pasar de ser un... inversionista conservador, a quizás un poco arriesgado e irte al fondo de inversión que trabaja con otros tipos de instrumentos.
Claro.
Que yo creo que estaría como bien, como tú probas. Tú lo puedes hacer mitad, por ejemplo.
Claro, tú lo puedes hacer mitad. Si tú quieres exposición a propiedades, tú pudieras comprar una cuota de un fondo inmobiliario cerrado. Y es chulísimo los fondos inmobiliarios cerrados porque tú, en el folleto del fondo, tú puedes ver las propiedades. Y tú puedes decir... tú ves Blue Mall, ese local. Tú puedes pasar por lo que decís. Yo soy dueño de este blog.
Así mismo.
Sí.
¿Y tú sabes por qué te lo digo? Porque nosotros venimos de una generación que nos enseñó que la mejor manera de multiplicar tu dinero, que la mejor inversión es en propiedades. Entonces, cuando hablamos de inversión, la gente dice, no, pero lo que pasa es que me hablaba de propiedades y tú me estás hablando de títulos. Entonces ahí tenemos claro. esa visión de que nos dieron nuestros padres, pero de una manera distinta, que sí, sí funciona.
La versión después del
2000. La versión 2.0.
De la propiedad, claro, claro que sí.
O sea que por ahí pudiera sí. ser. Tenemos otra pregunta de parte de Norma. ¿Qué instrumento financiero recomiendas para empezar a ahorrar para la universidad de un niño pequeño de menos de 2 años? Yo te entiendo, Norma. Estoy en ese momento.
Fondo abierto. A mí me gustan más los fondos como instrumentos para ahorrar para la educación porque tienen interés compuesto. No es como que te pagan los intereses a la cuenta. Entonces no hay tentación. El retorno se queda dentro del fondo y vuelve y te genera intereses. Entonces lo que tienes que tener es disciplina para irle entrando dinero todos los meses. Y busca fondo abierto de larga duración, porque hay fondo abierto de corta y te pagan un poquito menos, pero si es de larga te pueden pagar un poco más.
Y me encanta porque una de las cosas que hemos hecho aquí es generar conciencia en los padres para la parte educativa de sus hijos. Como si tú, como padre, quieres darle lo mejor, debes organizarte financieramente. Y ahí la inversión es lo mejor. O sea, un título, claro. o sea, cualquiera de los instrumentos que tú desees, pero de verdad que es lo mejor.
Yo nunca te he mandado el post de cuánto tendría un niño a los 65 años y el papá ahorra.
No.
Ah, yo te lo voy a mandar.
Mándame eso.
Oye, yo me puse a llorar cuando yo vi eso. O sea, si tú le pones $9,000 desde el año 1, nació, pam, $9,000. O tú lo puedes hacer $500 al año. Y tú paras desde que tenga los $9,000 y está invertido, por ejemplo, en el S&P 500, que son las 500 mejores empresas de Estados Unidos. A los 65 va a tener como $2,000,000. Y no tiene que aportar más nada. Tú simplemente pones los 9,000. Digo, si se repite el histórico de que ha dejado normalmente.
Claro, claro.
Entre un 8 y
pero,
un 10%.
Pero eso es un aproximado. Eso es un aproximado.
Pero vieja.
Yo te voy a decir algo. Yo, gracias a AlphaView, yo tomé esa decisión con mi hija. Y yo tenía una cuenta de ahorros, como comenzamos todos, que se llamaba El Sueño de Antonella. Y entonces se dio una oportunidad. Yo dije, voy a tener este dinero para que Maciel me llame y me diga, Lorena, este es el momento. Yo hacerlo. Y así fue. Ya me dijo, en este momento, mira, voy a agarrar más de aquí porque creo que debo aprovecharlo. Y ahí yo tengo ese dinero de la universidad de mi hija.
Y te llamó desde el momento. Eso fueron las notas del Banco Central.
Sí. Yeah. Este es el momento, me dijo. ¿Y tú sabes qué? Le dije así. Sácalo.
Un saludo a Claudia, que era mi corredora antes. Lo hizo también, que la promovieron.
Yo comencé con Michelle.
Yo me enteré.
Y después pasé claro. A Maciel. Y de verdad que estoy súper contenta. Pero fíjate que fue de verdad por la formación que he recibido aquí en AlphaView. Y estoy contenta. Y si tengo otra oportunidad, lo haré también con la intención de darle a mis hijos.
Nada
porque
más
que al final.
Te voy a pedir por Antonella que lo que te deje, desde que te lo deje, abra otro instrumento. Sí. Desde que te pague, otro instrumento.
Otro instrumento no, ya eso es de ella, eso no es mío.
Exacto.
Y cuando ya tenga la edad, le voy a decir, te es mía.
Exacto.
Pero ya tú sabes, ¿verdad? Digo, sí. Hay un proceso que tú tienes que seguir, pero eso usted tiene
seguro
que escuchar.
Seguro tú le vas a poner un trust y que tú tienes que sacar buena nota.
Mira, no, vamos a ver cómo lo manejamos, porque con Modo Mamá tuvimos un capítulo que hablaba justo de cómo financieramente llevamos a los hijos hacia el punto correcto para luego tener una salud financiera.
Claro.
Entonces no te preocupes. ¿Qué?
No, está bien.
Estamos en esto.
Está bien.
Tú dudas de mí, pero no dudes tanto.
Lo veo, yo no dudo tanto. Lo veo.
Dice Jim. W. Jim, que muchísimas gracias por mencionarlo del fondo de inversión, porque esa justa iba a ser su próxima pregunta. Vamos a dejar a ustedes que nos cuestionen más. Aquí está el querido Félix. Mientras tanto, yo quiero hablar sobre esos errores que cometemos constantemente a la hora de invertir, en la primera decisión de inversión.
En la primera, invertir mucho. Si tú desde la primera vez, tú no sabes, y tú dices, cónchole, pero que yo quiero ganar dinero, o sea, yo veo que todo el mundo está ganando. Inviertes de más. Si ese día tú no puedes dormir, invertiste de más. Entonces, eso lo que puede hacer es tener un efecto contrario, porque como es algo nuevo, tú te vas a asustar y entonces puede que tú digas, no, este mundo no es para mí. Cuando si hubieses invertido menos, dices, está bien, está chulo. Y también invertir a largo plazo. Si la primera vez tú de una vez compras un título a 5 años, ¿qué hice?
No
claro, tú dices, ¿qué hice?
Lío.
Y pasan 6 meses y tú dices, y no me han pagado porque compré uno que paga cada 6 meses. O sea, ese tipo de cosas no la hagan, señores. Lo mínimo posible a 30 días. Que si tú no vas a dormir, no vas a dormir por 30 días.
No,
ya el día 31, ya tú estás diciendo que mira, que no me pagaron, déjame ver. Sí, están ahí.
Y yo creo que una conversación que tú debes tener con tu corredor es sobre tu situación actual. Si es un buen corredor, como me tocó a mí la primera vez con Michelle y después con Maciel, ella me preguntaron, ¿qué momento tú estás de tu vida? No, mira, yo me acabo de comprometer. Y me dijo, no, tú tienes que ponerla a corto plazo, porque es que tú no sabes lo que va a pasar ahora mismo en tu vida. Quizás si, con Maciel, por ejemplo, que me pasó que sí me dijo, ya, vamos a ponerlo a largo plazo, porque es para tu hija. Entonces, sí. Ya, saber en qué momento tú estás es importante que tú lo converses con tu corredor.
Qué bueno, porque si no...
No sí, quedaría...
No fuera Antonella, no, sería como la casa de Antonella. Para la casa de Antonella. Muy bien.
Felipe era conmigo porque él comenzó la asesoría todo muy bien. Lorena, y tenemos tanto. Perfecto, con la próxima sesión. Lorena, pero tenemos menos. Y la otra, Lorena, ¿pero dónde está el dinero?
¿Qué es lo que está pasando aquí?
Y yo, bueno, amiguito, hay un problema, uh-huh. Pero no se preocupe que lo estamos resolviendo. Dice Gabriela, todavía novata, pero dio el primer paso. Y dice Belisa que es inversionista.
Genial.
El primer paso, entonces, debe ser un monto que yo maneje en un tiempo que yo maneje. El segundo paso.
El segundo paso es preocuparte por aprender diferentes instrumentos. Hay gente que se queda en el corto plazo y es chulo, tú en la app lo renuevas, pero ya, te quedaste ahí y no aprendiste más. No, tú tienes un camino de aprender. Ese primer año, pásatela invirtiendo en diferentes instrumentos para que tú sepas cómo funcionan. O sea, y pregunta. No te quedes de que ay, esta gente va a pensar que yo soy una gente bruta. No, o sea, todo el mundo es bruto cuando arranca el mercado de valores. O sea, yo no sabía de acciones hace 10 años. Entonces, ajá, ¿qué voy a hacer?
100%.
¿Qué voy a hacer? Entonces, yo creo que ir probando diferentes instrumentos, jugar con un fondo cerrado inmobiliario, a ver qué tal, probar esa volatilidad, que cuando sube o baja la rentabilidad, a ver cómo te sientes. Yo creo que eso es muy importante. Porque tú tienes como 8 tipos de instrumentos diferentes. Tú tienes sell and buy backs, tú tienes bonos, tú tienes títulos de hacienda, que se parecen mucho a los bonos. Tú tienes notas del Banco Central. Tú tienes subastas de los mismos títulos de hacienda.
Yo no he entrado en subastas.
Entonces, ahí está. Entonces, te quedaste ahí. Ya tú conoces esto, ya. Zona cómoda de nuevo. No. Vete al próximo level.
Yo sabía que me faltaba un boche.
Busca ese millón de pesos. Busca ese millón. Porque hay que tener un millón.
Ah, para la subasta hay que tener un millón.
Un milloncito.
Claro. Está bien, vamos a trabajar en ello. Claro. No se preocupe, que nos enfocamos. Nosotros seguimos lo que usted claro. dice.
Y por último, acciones. O sea, ya pruébalo todito y cuando tú lo pruebes todo, tú dices, este no es para mí. Pero ya tú lo haces con conocimiento de causa. O tú puedes decir, este no es para mí en este momento.
El momento es importante. Y creo que estamos justo en un mercado que está creciendo muchísimo. En el mercado dominicano, el mercado de valores ha madurado bastante. Nos falta, pero estamos dando, yo creo que estos últimos años han sido pasos acelerados. Como que ya como uh-huh. que le cogimos el gutico y ¡fu! Sí, por ahí sí, vamos. Sí. Entonces, yo creo que es el instante idóneo para tú empaparte y tú ser un poco más arriesgado. Yo creo que sí. La subasta, entonces, uh-huh. para este año. Esa es mi meta, para este año la subasta.
Sí.
Ok, en diciembre de 2024 tengo que decir...
Y después tiene que... afuera.
Tú me llevas muy rápida, muchacho.
Es una vez al año. O sea,
sí, padre, Dios mío. Pero espérate que me está dando taquicardia.
No, tampoco. La subasta.
Recuerda, Lorena.
Patricia Lorena.
O sea que eso es importante. Entonces, ¿qué te deja más? Tú sabes que esa pregunta siempre nos la hacen. ¿Corto plazo, mediano plazo, largo plazo? ¿Qué es más rentable?
Yo quisiera tener una bolita mágica. De verdad, yo quisiera tenerla. Mira, es raro porque la gente pensaría que el largo plazo deja más.
Yo voy a decir pensaba porque ya veo por claro. tu cara que no.
Claro. ¿Tú pensabas que más? ¿Hace cuánto tú no entras a la aplicación de Alfa?
Yo tengo una muy buena corredora.
Si tú entras y te pones a jugar.
Yo, la verdad es que como te digo, yo gracias claro. a Dios que tengo una buena corredora porque si no fuera por Maciel.
Claro. Bueno, si tú entras en ocasiones, tú podrás ver que a un año.
Yo
en
los el instrumentos, espérate, que tú no me vas a quedar
mal. No, pero oh. tú no tienes que entrar, tú lo estás haciendo. Tú llamas y te escriben por WhatsApp, tú estás súper. Contarle que tú inviertas, tú no tienes que entrar al app. Es simplemente okay. para darte un ejemplo con el app.
Perfecto.
Cuando tú vas a productos disponibles y tú le das a corto plazo.
Déjame hacerlo ahora, espérate, yo sí. tengo una app aquí. No, pero sigue, no te preocupes.
Entonces, cuando tú le das a corto plazo, te salen las tasas 30, 45, 60 días, 90 días, hasta un año.
Ok.
Y a veces pasa que la del año es más bajita que la de 90 días. Entonces, eso pasa por diferentes razones. Puede que haya vencimientos diferentes, puede que haya incertidumbre. Entonces, esa respuesta no es como que quede jamás. Y tampoco se puede saber. O sea, por ejemplo, si tú hubiese comprado nota del Banco Central.
Ok.
Enero 2023. Es el instrumento que más te iba a dejar porque tú lo podías vender en marzo. Y como en el mercado no había nada que tuviera pagado un 16, tú le ibas a ganar bastante de ganancia de capital a ese instrumento. Entonces, ¿qué deja más? Yo creo que la pregunta real sería, ¿qué deja más, mercado primario o mercado secundario? Mercado primario, la mayoría de las veces va a dejar más. Porque es la primera vez que sale.
Exactamente, es la primera vez que sale cuando tú le compras directamente a quien emite las acciones. Uh-huh. Y el secundario cuando tú le compras a la persona que le compró.
Al puesto de bolsa, al que le compró, exacto.
Ok, perfecto. Tengo que poner la clave y como la tengo en una tarjeta, la vamos a dejar para después. Pero yo creo que tú me digas dónde está eso, porque chin a chin yo sigo aprendiendo para sacarle más provecho a mis instrumentos tecnológicos de Alfa Inversiones, no sea así. Claro. Porque es que la gente tiene que ser así conmigo. Entonces, tengo otra pregunta. ¿Qué plazo de vencimiento es el más factible? Pregunta Marielis.
Mira, esta pregunta yo te la voy a responder de manera más profunda. Y esto es un error que cometen muchos inversionistas, hasta inversionistas con experiencia. A mí me ha pasado. Tú tienes que buscar que tu horizonte de inversión cuadre con lo que tú estás comprando.
Por favor, tradúceme al español, gracias.
Porque si no, puedes perder. Cuando tú me dices qué plazo de vencimiento es más factible y tú tienes una boda, posiblemente dentro de 3 años, tu instrumento más factible va a ser de menos de 3 años. Porque es bien probable que en la boda tú necesites recursos.
Sí, seguro.
Pero si tu horizonte no cuadra con tus planes y tú inviertes en algo que era 10 años, bueno, como Honey Investment, por ejemplo, y en la boda tú vas a necesitar sacar 1 millón de pesos y en ese momento el mercado está mal, en vez de tú esperar el vencimiento y que te paguen el 100% de tu capital, tú vas a tener que venderlo corriendo. Y entonces ese plazo no va a ser factible porque puede que tú ganes, pero también puede que tú pierdas. Entonces eso es muy importante.
Lo que hablamos del momento, de conocer tu vida, lo que está pasando, para tú saber cómo y dónde invertir.
Por ejemplo, tú le compras acciones de César Iglesias a Antonella. O de Promérica. Tu plazo, tu horizonte de tiempo son 18 años, 16.
Sí, claro.
Entonces, que bajen o suban la semana que viene, a ti te importa un carajo. Tú lo que tienes que pensar es, en 16 años yo voy a confiar en esto, pero hay gente que se olvida de eso y dice, no, yo lo quiero sacar porque yo no aguanto lo que yo estoy viviendo. Entonces, eso es, el plazo es, depende del plan. Depende del plan.
Muy bien, me encantó esa respuesta, Félix. Tenemos una de Tiani que pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el fondo abierto y un fondo cerrado?
Que el fondo abierto tú le puedes depositar y puedes hacer rescate de cuotas casi siempre cada vez que tú quieras o ciertos días del mes. Y el fondo cerrado tú lo que haces es que compras cuotas. Entonces tú no puedes depositarle más dinero al fondo. Si tú quieres más participación, tú compras cuotas. Esa es la diferencia más de cara a quien va a invertir. Hay más diferencias, pero te dije la que te corresponde.
Esa es la más importante. Perfecto. Uh-huh. En el caso de una cuenta pica de titas, ¿qué instrumentos recomiendan para ahorrar para tu primera vivienda?
Mira, para tu primera vivienda yo recomendaría, depende del plazo.
Eso exactamente, porque una primera vivienda, pero el mes que viene, el año que viene, en 5 años.
Exacto. Yo ahí trataría de buscar la mayor tasa con el menor riesgo, dígase título de Hacienda, y que el vencimiento del título sea antes de que yo quiera comprar la casa.
Claro.
Entonces yo ahí haré un jueguito, claro, haré un jueguito entre corto plazo, hasta que salga un título de Hacienda bueno en subasta, y ahí entonces lo transformo a título de Hacienda en subasta.
Muy bien, tengo otra de parte de Elizabeth. ¿Hay una herramienta de inversión recomendada para un asalariado común que quiera aumentar sus ingresos?
Yo diría que el AlphaFlex es lo mejor para aumentar el ingreso porque hay inversiones que tú haces y te pagan a vencimiento. Si tú la pones a 6 meses, se acumulan los intereses durante 6 meses y te pagan tu capital completo y los intereses. Pero en el AlphaFlex, tú pones tu inversión y ellos te pagan mensualmente. O un bono corporativo de una empresa
que yo creo que
sea de pagadero mensual.
Ahora lo digo porque no había sido consciente del factor psicológico que hay con el Alpha Flex para un primer instrumento. Porque como te lo da mensual, es un dinero que tú mensualmente tú lo ves.
Tú entonces, te vas enamorando del interés.
Tú te vas enamorando. Claro. Tú dices, oh, pero hay un dinerito que me va dejando. Entonces, eso hace que tú te sientas más motivado. Que ya después de un instrumento que sea 6 meses, a 1 año, a 10 años, 5 años, pero ya tú vas entendiendo un poquito cómo funciona.
Me mejoraste la pregunta de, ¿qué tú me recomiendas primera inversión?
¿Viste? Muy van bien. Dos, yo creo que tú lo apuntes.
No.
Teacher, yo creo que usted apunte.
Sorprendido.
Si tienen alguna otra pregunta, pueden hacerla a través de nuestro live chat que estamos llevando ahora mismo en este episodio especial de Alpha View, grabado en vivo. ¿Grabado en vivo se dice eso? No, llevado en vivo. Exacto, y te están viendo la grabación. Gracias. Exacto.
Entonces, yo creo que Alpha Flex es lo mejor para subir el ingreso. Porque como te pagan mensual, tú como que te vas enamorando de eso. Hay que tomar en cuenta de que el interés compuesto tú no lo vas a aprovechar porque tú estás comiendo el interés todos los meses.
Entonces, en el caso específico, aprovechen de nuestra gente de Alfa. Entonces, para ¿cómo pueden los empleados establecer metas financieras inteligentes? Nos hacen esta pregunta y utilizar sus bonificaciones para alcanzarlas.
Yo creo que no arroparse más allá donde la sábana te dé. Yo siempre hago el cuento de traer el futuro al presente. Y si tú eres director y tú de repente quieres la casa del vicepresidente y el carro del vicepresidente, ahorita tú, qué sé yo, vamos a decir que un director ande en un Lexus y que el vicepresidente ande en una Volvo ya, para poner el ejemplo de la Volvo. Lo primero para ponerte metas inteligentes es tú no creerte más papita que el papa. Es tú decir, este momento es el momento Lexus. Yo todavía no puedo comprar una Volvo sin afectar todos mis otros planes. Yo puedo, el banco me lo va a prestar, yo manejo bien a nivel de crédito, pero ¿qué yo voy a sacrificar por? Entonces, lo primero es eso. Y lo segundo es, bueno, no pensar solamente en ti. O sea, de seguro tú tienes una pareja, de seguro tienes una familia. Y vuelvo con el fondo de emergencia. O sea, es como que mierda, yo voy a comprar una Volvo ahora, pero no tengo fondo de emergencia. Eso no cuadra. Entonces, es como saber en qué momento tú estás, utilizar la motivación, utilizar las metas como gasolina que te impulsen, pero tan pronto tú das el paso y tú estabas bien y el mes que viene tú estás pasando trabajo para llegar a fin de mes, ya tú sabes que cometiste un error. Entonces, yo diría que...
Mira, me gustó ese termómetro porque creo que es el más fácil para todos identificar que estamos yendo hacia el camino incorrecto, que estamos haciendo gastos por encima de nuestros ingresos, que no somos conscientes, porque lo que hacemos el mes que viene decimos como, bueno, no, la tarjeta la pagamos, por ejemplo. Pero no lo asimilamos realmente, como que, óyeme, quizás estás llevando un estilo de vida mayor al que puedes en este momento. Existen las emergencias, eso no entra aquí, ¿eh?
A la emergencia,
y también sabemos que hay, lamentablemente, familias que por su condición siempre van a gastar más de lo que ganan. Yo estoy hablando de las personas
de
que...
De decisiones voluntarias.
Exactamente, las personas que nos están escuchando, que están hablando de inversión, o sea, que quiere decir que hay un margen que tienen, que pueden utilizar. Uh-huh. O sea, si usted ve que ese margen no le está quedando y que es... que va sus gastos van muy por encima de sus ingresos. Entonces, hay un problema.
Sí.
Y creo que podemos tomar decisiones inteligentes, y lo creo firmemente, para no llegar a ese punto.
Y yo diría también, Lorena, que sobre todo cuando tú no sabes qué hacer, de que mira, tengo que ponerme a pensar, a ver en qué voy a gastar este dinero. Ya ahí mismo, olvídate de eso, inviértelo todo. Porque los deseos te van a llegar solos. Entonces, si tú no sabes qué hacer, no inviertas ni un segundo pensando qué cosa compré en Amazon. Así, ok, cuando yo me antoje de algo, automáticamente yo puedo dejar que se venza la inversión y usar un poquito.
Ir poco a poco. Pero me gustó muchísimo esa idea que diste sobre el Alpha Flex como el mejor instrumento para entrar. Entonces, Andrés, otra pregunta. Dominicana que vive en Madrid, ¿recomiendas hacer inversiones en República Dominicana y en Madrid?
Sí, si tú tienes planes de algún momento volver a República Dominicana, yo creo que sería bueno que tú inviertas aquí. Yo no creo que tú consigas un 8 en dólares en Madrid. Es poco probable. Igual si hay, escríbeme. pero eso es algo que los mercados emergentes como el nuestro te permiten. O sea, es raro también que tú lo encuentres en Estados Unidos. A veces aparece, pero aparece un 5, aparece un 6, pero no un 8. Y Madrid tiene bolsa y mercado de valores también. Hay empresas que tú puedes comprar de quizá empresa que tú conoces allá, que tú dices, ah, mira, esta empresa tiene acciones, déjame yo aprovechar. Pero de ese mercado yo no sé nada. Yo soy del americano, nunca he invertido en un mercado de acciones europeos o ahí.
Pero sí vale la pena en el caso de ella hacerlo en el mercado dominicano, por lo que tú mencionas, por ser un mercado emergente, sí, que da muy, muy buenas oportunidades.
100%, mira, tú dices, quiero en dólares, y en Madrid no aparece una tasa a un 6. Y tú conoces lo que hace Haina Investment. Bueno, me voy a ganar más. A, B, en algún momento quiero comprar casa allá para irme de retiro. Están en dólares aquí ya. O sea, en algún momento tú puedes seguir inyectándole capital ahí para cuando tú, te aparezca la oportunidad de comprar una casa en la playa, tú digas, ya están aquí. Ya no tengo que pasar ese trámite.
Claro.
O sea, una fiduciaria lo aprobaría más fácil también.
Mira esta pregunta que hace W. Si abro mi cuenta Express con Alfa para probar, ¿puedo luego cambiar una cuenta personal o recomiendan abrir desde el inicio una cuenta personal? Pero él se refiere que a cuenta personal e empresa.
La personal es como la que no es Express, que no tiene ese límite. Okay. Tú puedes hacer el cambio sin ningún problema. Sí. O sea, yo te diría que para que sea menos traumático.
Para que sea una experiencia que te permita entender mejor el mercado de valores, porque la primera vez realmente, claro, tú estás asustado. Nosotros... Existen aquellos que son financieramente más arriesgados, pero la mayoría no. Y como hemos vivido experiencias traumáticas en la República Dominicana, yo creo que está bien que tú entiendas que sí puedes hacerlo.
Exacto.
Que es confiable. ¿Entiendes? O sea, exacto, yo creo que yo miraría por Alfa Express.
Por eso Express.
Cuenta individual, dice, no personal. Cuenta individual.
Sí, por eso Express. Es más fácil, las regulaciones, los documentos que te piden es más fácil. Y ya.
Es rapidísimo. Sí, o sea, es súper rápido.
De una vez.
Es de una vez. O sea, es literalmente Express.
Claro.
Entra a la página de Alfa, de Alfa Inversiones, y ahí tú puedes tener los detalles para que puedas ver.
¿Sabes
todo?
Que yo, a mí siempre me gusta explicar esto. Los puestos de bolsa tienen que hacer una debida diligencia,
claro,
para saber realmente prevención de lavado de activos, prevención.
Y aquí están súper fuertes con, claro, la regulación, con esas regulaciones.
Entonces, aparte de la regulación, la super del mercado de valores, multa. Y yo he visto multas de hasta 3 millones de pesos.
Nadie quiere esa multa.
No es que el puesto de bolsa se gana millones con una inversión de 2 millones de pesos. Tú te ganas más de lo que ellos se ganan. Entonces, tengan paciencia y sépanlo de entrada para que ustedes no digan, ay, no, esto es muy difícil, porque hay una debida diligencia que hay que correr.
No, pero además, porque es un proceso que tú haces una vez.
Y ya.
Y ya, ¿entiendes?
Exacto.
O sea, si tú lo hables como una cuenta individual, tú lo vas a hacer esa vez. Cada vez que vayas a abrir, por ejemplo, si tienes que hacerlo de una empresa, sería otra vez. Pero el proceso es uno.
Claro.
Por persona o empresa. Entonces, ya.
Claro.
O sea, de verdad, no, tampoco es exagero, claro, tampoco es tan difícil.
Gente que me escribe,
no, y al final lo que te piden son estados de cuenta, o sea, claro, cómo tú justificas esos ingresos que tú tienes. Y eso te va a pasar también cuando tú vas a comprar cosas que tienen montos
elevados.
Cuando tú
vas a comprar un apartamento, te va a pasar.
Cuando tú vas a comprar un apartamento, tú lo tienes, claro, que hacer porque la ley de lavado de activos te lo pide.
Claro.
O sea, entonces, no se preocupe, hágalo porque va a ser algo de una vez y lo mejor es que le va a dar muchos beneficios. Yo no quiero abusar de ti, mi querido Félix, porque ya tenemos un buen rato. Yo creo que estamos listos. Si no hay problema, si abre tu cuenta, mira, estás respondiendo ahí mismo. Por último, y esto lo puede responder desde nuestra gente de Alfa Inversiones. ¿Cuál es el mínimo para aperturar una cuenta de corretaje en Alfa?
¿90,000? ¿Tú me estabas esperando?
Claro que te estaba esperando, pero tú no eres el experto
mi
aquí.
Mi gente de Alfa Inversiones.
No, porque tú,
no.
O sea, por si yo quería responder por ahí. Oye, yo estoy tratando de ser creativa, ¿por qué tú me
encanta,
matas mi creatividad?
A mí me encanta Alfa. Alfa
este muchacho es un problema.
Alfa lo que hace es que dice, queremos que tú subas de nivel.
Tú sabes.
No inviertas 10 mil pesos, fájate ahí, 90, pam.
Pero la verdad también es porque, si haces porque hubo un momento donde el valor era menor. En Alfa, claro, Inversiones. Pero la verdad es que para que tú puedas recibir ciertos beneficios, para que tú puedas entender que de, claro, verdad las inversiones sí tienen un retorno,
claro,
tiene,
claro,
que tener un monto que puedas recibir.
Me pareció muy inteligente esa movida de que, conchole, pero 10 mil pesos, ¿qué es lo que deja? Sí, la gente decía, ay, no, eso no vale la
eso
pena.
Eso no vale la
eso
pena.
No vale la pena.
¿Entiendes?
Claro,
entonces, claro, al final es un proceso y créeme que tú vas a comenzar y tú vas a buscar la forma después de mensualmente tener un dinero disponible para lograr que esa inversión cada vez vaya aumentando, porque es automático, porque tú te das cuenta que de verdad el mundo de la inversión es maravilloso.
Están dejando dinero. Tú entras al app y tú lo ves creciendo ahí. Entonces, el reto Diciembre de 2024 es subasta.
Subasta. Que te iba a decir que una de las cosas que pueden hacer también está la aplicación, pero yo la información la recibo a través de los boletines de Alfa que llegan a mi correo, que por eso te digo la de subasta, que yo le veo, yo digo algún día, algún día la subasta. Ya tú me lo pusiste para el 2024, todo va a estar bien. Lorena, señor, acompáñame.
Estamos en el 2024.
Yo sé, pero estamos en marzo, viejo, pero Dios mío, pero qué presión es.
No, cero presión. Tú tienes hasta diciembre, hasta 31, o sea, tranquila.
Para buscar un millón de pesos.
Exacto. Esa es la presión. No soy yo.
Es el monto de la subasta. Pero pueden inscribirse para recibir estos boletines también y estar enterados de todo lo que pasa en el mundo de las inversiones. Ahí comunicamos desde la subasta, desde esos bonos que salen, todo su título de Hacienda, del Banco Central, para que puedan entrar. Pero yo creo que lo más importante es atreverse, como tú dices. Yo lo diría como inversionista que comenzó súper desconfiada. Un monto bajo, a pocos días, y chin a chin tú te vas dando cuenta, te va guiando tu corredor. Y cuando tú vienes a ver, oye, tú estás dispuesto a...
Y sí, y después que te paguen la primera vez, Alfa Flex. Dinero mensual. ¡Oh, pero qué bien!
Exactamente. O sea,
mira cómo tú vas. Tú vas ya,
subasta. Mira, ya, tú me quieres meter en subasta.
Subasta.
Señores, sí, pero te fuerte, porque fue una decisión que tomó usted por mí, pero no hay problema. Sí. Usted puede, no hay ningún problema. Pues, Félix, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Siempre chulo hablar contigo.
Sí, lo mismo digo.
Claro.
Y yo aprendo y recibo muchos
buches. Esa es la
pero dinámica. Siempre por mi bien. Recuerden que este episodio quedará colgado en nuestro podcast YouTube. Va a estar en Apple Podcast y en Google Podcast también. Así que pueden compartirlo con sus amigos, con sus familiares, para que puedan ir poco a poco aprendiendo este mercado de valores, que lo que nosotros logramos a través de este podcast de AlphaView es que lo aplatanamos o hacemos que usted entienda, porque es mucho más fácil de lo que tú te imaginas. O sea que, ¿cuándo vuelve, Félix?
Yo vuelvo, yo creo, en junio.
Perfecto.
Sí, yo, pues listo. En junio yo quiero hablar de los emprendedores, los pobres, que siempre dicen que no hay para invertir. ¿Cómo tú puedes usar tu liquidez ociosa?
Ok, me gusta. Para invertir. Y después tienes que hablar de la pequeña empresa como yo. Yo ando por ahí diciendo que soy una pequeña empresa.
Es que no hay episodio. Tu podcast es rápido y sencillo. Haga dinero. Y cuando haga, ahí hablamos ahí de cómo lo vamos a facilitar.
Perfecto. Muchísimas gracias, Félix. Recuerden también de Alfa Educa que está este libro para que usted en nuestra página web pueda tener acceso y poder educarse más. Hasta un próximo episodio, Félix.
Chévere.
AlphaView, aportando tu bienestar financiero.